Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Son las dos noticias de este jueves 11 de abril, la renovación de Fernando Alonso y lo que ahora mismo está pasando en las calles de Bilbao. Porque hoy está siendo el día de la gabarra, menudo día en Bilbao hoy, Álvaro Rubio.
Sí, una salvajada, una barbaridad, un todo lo que tú quieras, Charlie. La plantilla está ahora mismo en el balcón del ayuntamiento. Es el punto álgido del paseo triunfal que ha comenzado a eso de las 4:30 de la tarde cuando ha zarpado la gabarra. 12 kilómetros de recorrido sin un suelo hueco libre en la orilla para una ría que vuelve a escribir historia en el día de hoy. Se estima que sobrepasa el millón de personas los que se han movilizado para no perderse el evento. Emotivo el homenaje que se ha rendido a la historia del club a su paso por San Mamés cuando los jugadores han lanzado pétalos blancos al agua. La felicidad es absoluta y esto, Charlie, no ha terminado.
Los grandes protagonistas, Peña, evidentemente los jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Ernesto Valverde. ¿Cómo estaban los rojiblancos?
Bueno, Charlie, una jornada inolvidable para unos jugadores acostumbrados a recibir el cariño de la afición, pero que hoy se han visto desbordados por un gigantesco baño de masas, como decía Álvaro Rubio. Hemos podido navegar cerca de la gabarra y ver los rostros emocionados de verdad de los jugadores de Valverde. Sus caras reflejaban una ilusión similar, te diría yo, a la de los niños abriendo su primer regalo de Reyes. Y con ellos, y lo quiero destacar, un José Ángel Iribar que no ha podido contener el llanto en muchos momentos. Como dice Álvaro, están en el ayuntamiento. Esto va con mucho retraso, les queda la Diputación e Iñaki Williams, uno de los más activos en la celebración junto a Munain, reconoce que están en una nube y no da crédito a la que han liado.
Todavía me tengo que pellizcar al ver todo esto. Estamos locos, la hemos liado. Súper orgulloso por los que están, por los que no están, por lo que hemos transmitido durante esta Copa, por las emociones, y creo que esta afición, el pueblo, nos lo merecemos. Hemos disfrutado muchísimo y hoy es un día para disfrutar más.
Jaime Ugarte, esta copa, esta celebración, ¿esto es la Champions del Athletic?
Podría decirse que sí, pero no por falta de aspiraciones mayores, sino por el peso de la historia, de la tradición, de la gloria del viejo Athletic en esta competición bien llamada del CAO, por lo emocionante que es y por los viajes y por la estancia en los sitios, en las finales, con las consiguientes fiestas. En cualquier caso, la verdadera Champions del Athletic es como lo definió en su día L'Equipe, ser un caso único en la historia del fútbol mundial. Eso es el.
Y mientras miles de vascos celebraban ese triunfo del Athletic, Fernando Alonso dejaba este mensaje hoy en sus redes sociales.
I'm Fernando Alonso and I'm here to stay.
Se queda Fernando Alonso, Carlos Miguel en Aston Martin, renueva el piloto español.
Sí, serán dos temporadas como piloto seguro, pero ojo que el propio Fernando ha aclarado que es el contrato más largo de su carrera deportiva, que nunca ha firmado porque no llega solo hasta 2026, sino que va a seguir muchos años ligado a Aston Martin. El asturiano lo ha decidido por la proyección de futuro que puede suponer para 2026 la entrada de Honda en Aston Martin, por las instalaciones que tiene, por la progresión de futuro del equipo y porque de todas las opciones que tenía en la mesa, y las tenía buenas, ninguna era tan clara. Algunos decían hay que esperar, otros le ofrecían un año más uno. Escuchamos al piloto asturiano.
Aston was the logical thing.
Al final me he sentido más querido por Aston Martin, como el piloto más buscado. Claro que he hablado con otros equipos, pero pedían tiempo para tomar la decisión y cosas así. Quedarme en Aston Martin ha sido la decisión más lógica.
En este baile de pilotos, Munilla, nos faltaría ahora colocar o intentar colocar a Carlos Sainz.
Al que Margene describió el domingo COPE GP, Charlie, como el piloto más cotizado de la parrilla, con permiso de Verstappen, claro. Desde que se anunció su salida de Ferrari, Sainz ha protagonizado junto a Alonso todos los rumores de mercado y tiene tres opciones abiertas. Red Bull, si finalmente hace cambios de piloto, porque el interés existe. Segunda opción, el asiento que deja libre Hamilton en Mercedes. Y tercera opción, liderar el nuevo proyecto de Audi en Sauber. Como viene contando Carlos Miguel, la decisión de Red Bull y Mercedes va para largo, mientras que Sauber bebe los vientos por él.
Viendo, Carlos, cómo está quedando esa parrilla en la que falta incrustar a Carlos Sainz, ¿tú crees que acierta Alonso renovando tanto tiempo con Aston Martin?
Bueno, yo creo que acierta, siempre dice lo mismo Fernando Alonso y también nos lo ha dicho hoy cuando hemos hablado con él. Él siempre va a ir donde se sienta de verdad querido, donde sea protagonista, donde tenga mando en plaza y donde además pueda hacer un proyecto que le ilusiona. Y la verdad es que Aston Martin le sigue ilusionando. El coche ha mejorado ya bastante de lo mal que empezó el año. Tienen muchas evoluciones previstas y sobre todo tienen un proyecto en el medio plazo que sigue siendo muy ilusionante, porque pronto van a tener su túnel de viento propio, se van a desligar de Mercedes, es decir, que Fernando cree que hay mimbres para hacer un equipazo de Aston Martin.
8 y 36, el Athletic y Fernando Alonso, protagonistas en Deportes Cope aquí, en La Linterna.
Te lo digo, te lo cuento, te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gran noche para el Fútbol Club Barcelona, que se llevó un importante triunfo del Parque de los Príncipes.
Empata 2 en el marcador. İlkay Gundogan, el balón muerto. Se mete gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Christensen.
Un 2-3, Víctor Navarro. ¿Qué sensaciones deja en el conjunto catalán?
Euforia en Barcelona después de ese 2-3 entre la afición, jugadores y en el club. Eso sí, intentan transmitir tranquilidad porque aún queda a la vuelta un partido en Montjuïc el martes, donde no estarán ni Christensen, pieza clave para Xavi, ni el capitán Sergi Roberto. Los que sí estarán son dos de los protagonistas de anoche, que hablaron al acabar el partido. Pedri, que volvía de lesión y lo hacía con asistencia para un Rafinha que se estrenaba en Champions por partida doble.
Y aún hay algunos que siguen teniendo dudas, pero bueno, nosotros damos la respuesta en el campo y ahí hay mucha gente que tiene que aguantar.
Estamos siempre mantener nuestro ADN, queremos la pelota. Creo que los dos equipos son equipos muy, muy similares, que quieren lo mismo, quieren jugar y sobre todo pues intentamos quitarle la pelota. El fútbol solo se juega con un balón y si lo tienes tú no lo tienes rival.
Dani Gil, París, ¿qué se dice en Francia de cómo queda la eliminatoria tras la derrota anoche del equipo de Luis Enrique?
En el Paris Saint-Germain hay una mezcla entre sorpresa y preocupación porque llegaban en racha sin haber perdido desde hacía 5 meses y no esperaban la derrota contra el Barça, que sin lugar a dudas ha sido un golpe duro de encajar. Sin embargo, y a pesar de las caras largas de algunos futbolistas ayer en el Parque de los Príncipes, Luis Enrique levantó el ánimo del vestuario en rueda de prensa, ofreció un discurso optimista y dijo saber cómo afrontar la vuelta en Barcelona la semana que viene.
Sorprendido en nada, claramente, pero ya sabemos cuál es la manera de superar una presión alta, sobre todo teniendo un portero como Ter Stegen y un delantero como Lewandowski, utilizando claramente la posibilidad de jugar última línea para dejar de cara. Las entradas de segunda línea es algo que todos sabemos que los rivales hacen. Nosotros vamos a seguir jugando de la misma manera, presionando alto, intentando estar más acertados cuando recuperemos el balón y generándole problemas. Repito, hemos podido ganar este partido, lo hemos podido ganar.
El Barça le da la vuelta a los pronósticos guipuzcoanos. Ahora mismo, ¿qué porcentaje, cómo estás viendo o cómo ves la eliminatoria?
Pues no me acabo de fiar del PSG, la verdad. Creo que no puede repetir un partido tan malo ni a nivel colectivo ni a nivel individual. Sobre todo Mbappé, no creo que pueda volver a jugar la semana que viene tan mal como lo hizo ayer en París. Pero está claro que el Barça, habiendo ganado contra pronóstico a domicilio en París, una victoria merecida y de muchísimo mérito, le ha dado la vuelta al pronóstico. Si antes lo veía 65-35 para el PSG, ahora lo veo al justo al revés, 65-35, pero para el Barça.
Este encuentro, además, en la previa nos dejó esa pelea por el ADN del FC Barcelona.
Sin ninguna duda, yo. No es una opinión. Mirar los datos, mirar en términos de posesión de balón, en ocasiones de gol, en presión alta, mirar en títulos, mirar en trofeos, sin ninguna duda, yo.
Yo creo que se ha querido proteger él de alguna manera, ¿no? A nivel mediático, pero está claro que los dos buscamos lo mismo, ¿no? Evidentemente él tiene ADN, yo también, y no se trata de competir.
Y en esta pelea, por lo menos en el asalto de anoche, Bayori, Xavi Hernández ha sido el gran triunfador.
Sí, Xavi ha vuelto muy reforzado de París y ha gestionado mejor emocionalmente la previa al no entrar al trapo tras esa sorprendente rueda de prensa de Luis Enrique. Planteó bien el partido, logró enjaular a Mbappé, apostó por un centro del campo creativo y le salió redondo el posicionamiento de Rafinha. Cuando el Barça más sufría, saca a Pedri y al momento se inventa la asistencia del empate y mete a Christensen, que acaba haciendo el gol de la victoria. Xavi, orgulloso del equipo, pero queda la vuelta.
Yo también soy un barcelonista más, orgulloso, contento, pero esto no ha acabado, ¿no? Estamos en la mitad de esta película. Sí que es verdad que tenemos esta ventaja, es una gran victoria fuera de casa en Europa, que no sé cuántos años hace que no sucedía, pero momento de orgullo, pero esto no ha terminado. Tenemos un partido muy difícil en Barcelona el martes.
Y como pasa siempre, enfrente Dani, Luis Enrique, el gran señalado.
Sí, Luis Enrique fue uno de los grandes señalados de la derrota del Paris Saint-Germain. De hecho, en Radio Monte Carlo, el polémico periodista Daniel Riolo dijo que el asturiano es como un kinder sorpresa porque cada semana hay una novedad, va cambiando de posición a sus jugadores y algunos están desconcertados. No se acabó de entender, por ejemplo, que dejaran el banquillo a Zaire Emery para darle la titularidad a Marco Asensio, pero Luis Enrique defendió su gestión y comentó que acepta la crítica después de la derrota.
Porque la única persona de esta sala que ve todos los entrenamientos, que sabe y repite y repasa todos los partidos, soy yo, porque por eso soy el entrenador, porque por eso llevo trabajando tantos años y he pensado que esos eran los mejores jugadores, los más preparados y los estaban en el mejor momento. Es evidente que el resultado desacredita mis decisiones, pero yo acepto, acepto de buen grado todo lo que implica una derrota.
De esa relación entre ambos, mucho se ha hablado hoy en Barcelona y Víctor, lo ha hecho precisamente un esténico de la casa culé.
El actual seleccionador neerlandés y exentrenador del Barça presentaba su tradicional torneo de golf solidario. Recordaba que aún no está en condiciones de tomar un café con Joan Laporta, no le ha perdonado su despido, de hecho no ha vuelto al campo y dice que ahora sí el presidente del Barça ha aprendido a proteger y a cuidar de sus entrenadores y de hecho se posiciona a Ronald Koeman al lado de Xavi Hernández después de esas palabras de Luis Enrique que Koeman no entiende.
Lo vi en la imagen antes del partido de ayer entre Luis Enrique y Xavi, parecían muy buenos amigos, pero un día antes lo vi a Luis Enrique en unas declaraciones, yo creo que un poco fuera de lugar, pero yo creo que hay más entre estos dos entrenadores, creo, pero seguramente vosotros sabéis esto mejor que yo.
El ADN se ha convertido en una batalla.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Primer asalto y visto lo visto, Emilio, ¿ha ganado Xavi la batalla del ADN Barça?
Bueno, Charlie, acuérdate de Zapatones, de Luis Aragonés, ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Pues eso, las victorias siempre te dan la razón. Todas las victorias te dan la razón. Evidentemente la de anoche fue un triunfo brutal de Xavi. Piensa Sol, que hizo dos cambios, ¿vale? Varios, pero Pedri sale, primer balón que toca, gol. Y sale Christensen, primer balón que toca, gol. Bueno, eso es ADN Barça, eso es suerte, eso es saber hacerlo. Yo creo realmente que Luis Enrique estuvo bastante desafortunado, como dice Ronald Koeman. El día antes yo creo que lo hizo para provocarle, ¿eh? Creo para despistarlo un poco. Y la verdad es que ni ADN ni nada, lo que hay que hacer es ganar, ganar y volver a ganar.
¿Le ha mojado Tomás Xavi la oreja a Emilio?
Pero a ver, ¿y la gabarra? No.
¿Y a Luis Enrique?
Sí, ya.
A todos nos mojó la oreja.
Hermoso, y la gabarra no tiene ADN, hombre. Esto es una milonguita que acompaña y va muy bien. A ver... Es que tiene razón Emilio, pero es que además esto es un partido. Vamos a dar etiquetas de ADN por un partido que se le puede poner a favor o en contra. Yo creo que tiene más mérito Luis Enrique, te explico por qué. Xavi nació con el ADN, llegó muy jovencito. Y Luis Enrique llegó desde el pérfido Real Madrid. O sea, equivocado futbolística y que se te diría humanamente. Y supo amamantarse y beber del fútbol de verdad.
Charlie. Fíjate, Charlie.
Por tanto, fíjate, querido, el que se entró en la razón es Luis Enrique. Xavi la tuvo de origen.
Fíjate, Charlie, que en los tres mejores partidos de Xavi de este año ha perdido la posesión. En los tres. Real Sociedad,
lamentable.
Nápoles y París. Mira.
El Barça vuelve a casa con esa ventaja de un gol. El Atleti se marcha a Alemania con 2-1 en el marcador.
¡Ojo, Lino! ¡Solo Lino! ¡Gol, gol, gol!
Pudo ganar por más, pero es cierto que pudo empatar. Javi, ¿con qué sensaciones se marchó anoche el conjunto rojiblanco?
Siempre que ganamos estoy contento, Charlie. Es la frase del Cholo tras la victoria de anoche. Sabe, como dices, que pudo ser un 3-0, que tuvieron 70 minutos de lo mejor de la temporada, pero también sabe que el Dortmund dio dos palos y pudo empatar en los últimos minutos. Lo peor fue la amarilla de Lino, que no jugará la vuelta y es un hombre clave, pero el resultado se firmaba antes del partido y por ello Diego Pablo Simeone se quedaba con esta sensación.
Con la sensación de haber ganado el primer partido, que es muy importante. Sabemos que vamos a ir a un campo donde vamos a sufrir, sabemos que vamos a encontrarnos con un equipo que juega bien, que con los cambios fue poniendo gente.
¿Dan los alemanes por perdida la eliminatoria del Madrigal?
No, ni mucho menos. El Dortmund se fue satisfecho de Madrid tras verse superado en casi todo el encuentro en el Metropolitano. La reunión final de los alemanes les permite creer que la remontada es posible. Ese es el mensaje que se transmitió en todo momento anoche tras el partido. Saben que es complicado, pero prima el optimismo por el hecho de jugar la vuelta en su estadio con su público y porque la diferencia es ahora solo de un gol.
A ver, Gato, ¿tú ves al Atleti ya en semifinales de la Champions?
Yo ya le daba opciones de estar en semifinales una vez que se conoció el resultado del sorteo. Después de la primera entrega de estos cuartos de final, y a pesar de ese resultado 2-1 que lo deja un poquito más apretado, creo que las posibilidades del Atlético de Madrid de estar en semifinales han aumentado. Vas con un resultado a favor, tienes que superar un exigente examen en Dortmund con la presión que va a haber allí, pero creo que ahora mismo las posibilidades de que el Atlético de Madrid consiga meterse en semifinales han aumentado con creces. Y yo estoy convencido de que va a rematar la faena en Dortmund.
Y han pasado ya 48 horas, Melchor, ¿mejoran los ánimos? ¿Cómo están en la Casa Blanca de cara, sobre todo, al encuentro de vuelta?
Sí, según van pasando las horas, Charlie, va creciendo el optimismo en el vestuario del Real Madrid. Son conscientes, lógicamente, que el City es un gran equipo y que en su casa son, además, muy fuertes. Pero el Real Madrid ya ha demostrado que pueden jugar de tú a tú a los de Pep. Y en esta ocasión, además, no necesitan ninguna remontada especial. Y por eso tienen confianza, va creciendo esa confianza, porque si muestran su mejor versión y aprovechan las ocasiones que están seguro que van a tener opciones para ganar el partido.
Esta Champions nos ha dejado muchos goles, nos ha dejado a grandes estrellas desaparecidas. Enseguida estamos con eso, pero antes, Gemma Santos, nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
¿Cómo te gusta darte un paseo, querido Charlie, por Leroy Merlin? Claro que sí, vámonos hasta Leroy Merlin, donde además nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, que son del Club Pro, están de enhorabuena. Ese Club Pro está lleno de ventajas. Te voy a poner un ejemplo. Mira qué oferta tienes para ti en puertas de interior. Durante todo este año 2024, por ser miembro del Club Pro de Leroy Merlin, tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con un 15% de descuento, como la puerta Lacada Barí o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 ahora y todo el resto del año. Juega en la Liga de los Profesionales con Leroy Merlin, ahora más pro.
Son probablemente los tres mejores jugadores del mundo y esta semana no ha sido ni mucho menos la suya. Por ejemplo, Ganga, ayer Kylian Mbappé estuvo desaparecido en el Parque de los Príncipes.
Fue tan decepcionante como lo de Bellingham y Haaland en el Bernabéu. El Barça le temía, los madridistas esperaban mucho de él y la realidad es que su partido no estuvo a la altura. Intervino poco, Koundé y Araújo le secaron y no generó peligro para la portería de Ter Stegen.
En el Bernabéu, tú lo decías, dos ausentes. El primero de ellos, David Jiménez, Haaland.
Sí, fue uno de sus peores partidos. No superó en ningún momento a Rüdiger, como ya ocurrió el año pasado. Remató una vez a puerta y completó tan solo 4 pases en 90 minutos. Ha marcado de momento un gol en esta fase final ante el Copenhague. Y hay un dato demoledor en esta Champions. Mientras Haaland marca un gol cada 115 minutos, su compañero y suplente Julián Álvarez marca cada 50 minutos.
Tampoco se vio en ese partido mucho Arauz a Jude Bellingham.
Fue la gran decepción del Real Madrid en el partido más importante de la temporada. El inglés no fue ni la sombra del futbolista que ha enamorado al Bernabéu, especialmente al inicio de la presente temporada. Tuvo dos ocasiones claras de gol y en ninguna estuvo inspirado. No sirvió de enlace entre el centro del campo y Vinicius y Rodrigo, y tampoco mostró la exuberancia física a lo que nos tenía acostumbrados. En definitiva, Bellingham eligió un mal día para hacer su peor partido con la camiseta del Real Madrid.
Ni Mbappé, ni Haaland, ni Bellingham. Marcos López, ¿por qué?
Sin partido roto, estos sufren un poco más, pero lo cierto es que ninguno de sus equipos fue capaz de jugar para su gran estrella. Ni el Paris Saint-Germain facilitó a Kylian Mbappé, ni el Manchester City encontró a Haaland, y el plan de partido del Madrid no era el adecuado para Bellingham. Quizás era para favorecer la velocidad y a los brasileños Rodrigo y Vinicius, pero sí, la nota característica de estos cuartos es que ninguno de los equipos dominó y ninguno de los grandes jugadores marcó diferencias. Veremos en la vuelta.
Y hoy, Millán, estamos echando el cierre a esta semana interesantísima en Europa con la Europa League y la Conference.
4 partidazos en la Europa League, ida de cuartos, todos a las 9, derbi italiano entre Milan y Roma. Leverkusen de Xabi Alonso recibe al West Ham, el Liverpool juega ante el Atalanta en Anfield y Benfica y Marsella completan el cuadro. En la Conference destacamos el triunfo del Olympiacos de Mendilibar 3-2 al Fenerbahce, y a las 9 el partido del Aston Villa de Unai Emery frente al Lille.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión Plus.
Vamos con el minuto y resultado de las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, que Fouto parece que va a quedar todo resuelto esta misma semana.
Sí, Pedro Rocha es el único candidato oficial para presidir la federación a pocas horas de que se cierre el plazo para presentar avales. Lo hará esta noche a las 12 en punto. El dirigente extremeño arrasa en la presentación de los avales, consiguiendo 107 de los 138 posibles de la asamblea, es decir, el 75% de los que había disponible. El resto de precandidatos no han podido presentar el mínimo de avales, siendo Carlos Herrera, el director de Herrera en COPE, el segundo que más ha conseguido con 5 avales. Rocha será proclamado presidente provisional desde mañana y el lunes será oficial al ser el único candidato.
De la figura de Pedro Rocha y de su futuro acaba de hablar el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Yo no quiero decir que sea el menos malo, no, es el único posible que hay ahora, ¿no? Y hay una segunda vuelta y ahí veremos cómo llegamos a la segunda vuelta. Me puedo llegar muy defraudado, espero no llegar muy defraudado, ¿no? Que sea un florero con Villar no quiero decir que quiero que siga siendo un florero ahora, no, yo no quiero que Rocha sea un florero. Un presidente de la federación no puede ser nunca florero, tendrá que tomar sus decisiones, además son de su responsabilidad. Y yo desde luego tengo muy claro, yo lo digo aquí, en el momento que tenga la primera duda de Rocha, su equipo o de lo que hay, abandonaré el apoyo, es que lo tengo clarísimo.
Vamos a echar ya un vistazo lo que va a ser noticia este fin de semana, la jornada de Liga. Melchor, el Real Madrid va a rotar, va a cambiar mucho pensando en lo de la semana que viene del City.
Sí, algún cambio va a hacer Xavi a falta de dos días y ese último entrenamiento de mañana, y dada la importancia que tiene el partido del Mallorca el sábado, sobre todo de cara a la Liga, la idea es hacer en torno a tres cambios. Veremos si finalmente uno de ellos es Militao de inicio como titular, que es la idea a estas horas de Carlo Ancelotti, aunque se decidirá todo finalmente mañana tras el último entrenamiento. En el 11 podrían colarse también Lucas Vázquez, Modric o Bray.
Esa duda, Javi, también la tendrá encima de la mesa el Atlético de Madrid, que pensará en Champions o en la Liga.
Pensará en la Champions, Charlie, como es obvio, pero que nadie se piense que van a salir con los juveniles. Hoy no hemos podido ver ninguna probatura de 11, como suele ser habitual, pero hay jugadores como Jiménez, Azpilicueta, Witsel o De Paul, que acabaron muy justitos ayer, otros como Griezmann, que han salido de lesión hace poco, así que no veremos a las piezas clave jugar 90 minutos, pero sí que tendrán minutos.
Partidazo, por cierto, en el Metropolitano entre el Atleti y el Girona, Albert Díez, que intentará certificar su plaza Champions en la casa del conjunto rojiblanco.
Un duelo directo por jugar la Liga de Campeones la temporada que viene. No cree Michel que el Atlético piense más en la Champions. Es duda Sigankov, problemas en el sóleo, vuelve Samiño, se lo pierde Iván Martín por sanción y casi un año después va a entrar en la lista Toni Villa. Y Michel, pues eso, le da vueltas a qué necesita el Girona para jugar la próxima edición de la Liga de Campeones.
Es mejor que seamos capaces de estar en una Champions cara y no barata. Eso a mí me hace tener más motivos como para seguir luchando por ella.
Y la jornada arranca, mañana lo hace a las 9, con ese partidazo entre el Betis y el Celta que pita Martínez Munuera. Última hora, Andrés Ocaña, del conjunto verde y blanco.
Bellerín y Bacambu son las novedades en la lista de convocados de un Manuel Pellegrini que tiene que remontar una racha de 4 partidos consecutivos sin conocer la victoria. A 2 puntos del Valencia, debe recuperar la 7ª plaza o acercarse a ella. Pierde a Mar Bartra, también a Mar Roca y al Chimi Ávila, que dirá adiós a lo que resta de temporada.
Enfrente el Celta, Álvaro Lorenzo, que sigue mirando de reojo, evidentemente, los puestos de descenso.
Tiene el Celta la baja de última hora de Renato Tapia por molestias y tampoco estarán, pese a haber recibido ya el alta, Dotor y De La Torre. Claudio Giralde sigue tirando de cantera en su lista de convocados. Al Celta se le da bastante bien el Villamarín y no ha perdido esta temporada frente a equipos andaluces. El técnico ve clave el control de balón, alabó a Pellegrini y no se fía de un Betis en mala racha.
Me gustaría estar séptimo, la verdad. Y juegan en su casa con su afición, yo, pues me gustaría afrontar este partido cuando me casa en beneficio, viendo séptimos. Creo que hay que respetar.
Por supuesto, lo contamos mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE, 8:54. Hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Gran noticia, Malvar, estamos a punto de tener a las guerreras el próximo verano en los Juegos de París.
Pues sí, las guerreras han logrado hoy su primera victoria ante la República Checa por 21-31. Han dado un primer paso muy importante para estar en los Juegos Olímpicos. Partido perfecto, completo, mucha eficacia en ataque, defendiendo bien y una defensa férrea y compacta. El debut soñado, París más cerca, una sola victoria. Mañana España-Argentina, 9 de la noche. Si se gana, el billete en la mano para estar en los Juegos Olímpicos París 2024.
¿Veremos a Rafa Nadal, Ángel García disputar el Godó?
Bueno, yo creo que sí, sinceramente. A estas horas soy optimista. Sigue entrenando y lo ha hecho ante el argentino Sebastián Báez. Ya un entrenamiento mucho más serio en el que se ha visto a Rafa sonriente. Ha trabajado, por supuesto, el saque. Y es mañana cuando va a tomar la decisión definitiva. Jugará un set de competición y decidirá si está para debutar el martes. De momento, el director del torneo, David Ferrer, es optimista.
Intenta ser positivo en aquest aspecte.
Intenta ser positivo en este aspecto. Rafa ya ha hecho un esfuerzo de venir ayer y probar la pista central y estar con nosotros para poder jugar el torneo.
Ha comenzado una de las citas deportivas del año. Quique Iglesias arrancó el Masters de Augusta.
Con 2 horas y media de retraso por la lluvia, pero bueno, ya están en marcha. Ryan Fox, neozelandés, es el líder absoluto con menos 5 después de 12 hoyos. Bien Ram, acaba de hacer verde al 7, está en posición número 6 con menos 1. García Chobogui al 11 está con más 1. Olazábal un poco más retrasado. En una hora sale a jugar Tiger Woods.
Hablamos de baloncesto. Euroliga Parra, terminó el partido del Real Madrid en casa del Zalgiris.
Con victoria en Kaunas del Real Madrid, 62-64, en un partido intrascendente. Ni los blancos ya primeros desde hace semanas, ni el Zalgiris eliminado se jugaban nada. El duelo se ha decidido con un canastón de Gavi Deck a 3 décimas del final para dar el triunfo a los madrileños. Al menos los de Chus Mateo aprovechan el encuentro para romper la racha de 3 derrotas consecutivas.
Hablar de ciclismo últimamente es hablar de partes médicos. Quique, ¿cómo están Vingegaard y Van Aert?
Mira, dice el padre de Vingegaard que están viviendo un infierno, que llevan una semana en Dinamarca sin poder hablar con Jonas, que sigue ingresado en Vitoria sin un pronóstico concreto y sin saber realmente si corre peligro, Charlie, el Tour, la temporada o la carrera de un equipo, el Visma, que hoy sí ha dado información de que Van Aert no va a poder correr el Giro de Italia.
En bádminton, Carlos Martínez, Carolina Marín avanza en el Europeo de Alemania.
La onubense está clasificada para los cuartos de final después de ganar a la búlgara Nalbantova. Mañana jugará los cuartos ante la francesa Leonie Swett.
En baloncesto, Parra, hablamos de la NBA. Denver depende de sí mismo para acabar como primero del oeste.
Los Nuggets recibían a Minnesota empatados a victorias en lo alto de la tabla, pero con el duelo directo perdido, y los de Denver ganaron apoyados en un Jokic disparado hacia su tercer MVP. Ahora son líderes y les quedan 2 partidos asequibles ante San Antonio y Memphis, por lo que, salvo sorpresa, terminarán como mejor equipo del oeste en la temporada regular.
Y cerramos en Estados Unidos porque Antonio Pérez del Castillo, hoy ha fallecido O.J. Simpson.
El exjugador de fútbol americano falleció este miércoles a los 79 años de edad. O.J. Simpson, que jugó 10 temporadas en la NFL, protagonizó uno de los juicios mediáticos más famosos del mundo de los 90, cuando fue acusado de matar a su esposa y a un amigo suyo.
Llegamos, Ángel, a las 9, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie, nos escuchamos.
Adiós.